Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Todos nosotros venimos de una naturaleza adámica. Hemos nacido con determinadas características, cualidades, por cierto, muchas de ellas, la mayoría, son defectuosas. Virtudes realmente en el ser humano son muy pocas. Más somos frágiles para ser impregnados de lo malo. Bueno, vamos a tocar un tema muy importante. El título es Condenando el odio o el aborrecimiento. Estamos viviendo una época y un momento muy particular en estos tiempos, en estos días, en donde la circunstancia ha obligado que el ser humano esté metido dentro de sus casas más tiempo de lo normal. No es nada nuevo, pues todos vamos a la casa y dormimos, descansamos y salimos a trabajar, pero dadas las circunstancias, se han suspendido esas libertades, voy a decir así, que la sociedad moderna se daba después de las horas de trabajo. Están condicionados a un enclaustramiento. Estamos confinados a estar metidos más tiempo de lo normal dentro de nuestras casas. Y tremendamente está sucediendo un fenómeno. Está sucediendo que ha subido tremendamente la violencia, los vejámenes, la agresión, la contienda, los conflictos, etcétera, etcétera. Eso ha aumentado. Incluso yo oía que los divorcios han aumentado de una manera tremenda. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué está pasando, verdad? ¿Qué ha sucedido allí? Eso quiere decir, está revelando que muchas personas estaban juntas, no tanto por sentimiento ni por amor, sino quizás estaban juntas simplemente por conveniencia. El hombre que tenía a su amante ya no la puede estar visitando. La mujer que tenía a su amante ahora están viviendo ya en conflictos. Y si ya habrían fricciones, incompatibilidad con su pareja, pues esta situación la está agudizando. Hermanos, esta es la situación que nos está tocando vivir, una situación que está haciendo que el hombre saque lo que ha tenido acumulado hipócritamente durante mucho tiempo en su corazón. Pero hay un aspecto que en esta noche, yo quisiera enfocar y tocar. La Biblia condena el odio. La Biblia, hermanos, es diametralmente opuesta al sentimiento del odio, del aborrecimiento, de ese sentimiento natural en el corazón del hombre que no tiene a Cristo. Porque eso es natural. En el corazón del hombre, el hombre por su soberbia, por su ego, por su alto valor sobre sí mismo, no acepta muchas veces determinadas acciones que puedan lastimar u ofender su propia humanidad o sus propios criterios. Si alguien no está de acuerdo con sus propios criterios, ahí ya entramos en conflictos, ahí ya entramos en contiendas. Eso es imposible evitarlo. Pero si yo no tengo a Cristo en el corazón, ese tipo de fricciones se pueden convertir en sentimientos de animadversión, en sentimientos de conflicto y de choques. Y aquí es donde nosotros, hermanos, debemos de pedirle al Señor y debemos de rogarle al Señor Jesucristo que haya un verdadero dominio propio. Las discrepancias se van a dar. Las discrepancias es imposible evitarlas. No podemos evitar que exista entre un ser humano y otro una total y absoluta congruencia en todos los temas habidos y por haber. Pero yo quiero decirle, hermano, el odio es un sentimiento que brota en el corazón de aquel que está infestado por espíritus diabólicos y satánicos. Dios no odia. El Espíritu Santo de Dios no nos enseña el odio. Jesucristo no vino a enseñarnos el odio. Todo lo contrario. El Señor Jesucristo vino a derrumbar el imperio del odio para establecer el imperio del amor. Pero estamos viviendo una sociedad que cada día se hunde en ese tipo de sentimientos. Y con esta situación que nos está tocando vivir, pues como que se ha agudizado el odio, la confrontación dentro de la sociedad humana. Ahora, nosotros como iglesia no nos escapamos de esto. También en sus hogares, hermanos, los hogares cristianos, los hogares, nuestros hogares, pueden estar siendo infectados y afectados por este espíritu que ahorita se puede estar moviendo a nivel mundial. ¿Cómo ve Dios el odio? Nos vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a ver varios pasajes de cómo Dios manifiesta su repudio contra este sentimiento. Nos vamos a ir allá al libro de Levíticos, capítulo 19. Busque, por favor, Levítico, capítulo 19. Y vamos a buscar el versículo 17. Esto que usted va a leer, hermano, son mandamientos de Dios. Esto que usted va a leer son ordenanzas divinas, enfáticas. Y dice así, versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni tampoco guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y pone la firma, yo, Jehová. Hermano, así ve Dios el rencor y el odio. No sé cuál pueda ser el origen del odio que pueda haber en su corazón. No sé cuál pueda ser el origen de la rencilla y el rencor contra alguna persona, contra una familia o contra un pueblo, qué sé yo. No sé cuál puede ser el origen, pero yo quiero que comprenda una cosa. No hay justificación para que usted dé cabida a un sentimiento que tiene un origen en Satanás. No importa cuán grande haya sido la agresión, no importa cuán grande haya sido la ofensa, no importa cuán grande haya sido el daño que usted haya recibido, si fue moral, económico, espiritual, físico, no importa. En el corazón de un hijo de Dios, hermanos, no puede existir odio, ni tampoco rencor, ni amargura, ni resentimiento. El corazón de Cristo no estuvo hecho, o mejor dicho, en el corazón de Dios no hay cabida para esos sentimientos. Y es enfático, y por eso firma Dios, yo Jehová, como quien dice, yo tu creador, yo el que te formé, te estoy dando este orden, este mandamiento, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Algunas veces uno puede pensar que, bueno, pero es que lo que él me hizo a mí es que, hermano, es que eso es difícil de aceptar, es que eso no puede ser. Amén, yo estoy de acuerdo. Puede haber sido profundo, doloroso, tremendo, ofensivo, llámelo como usted quiera. Pero hay una ordenanza de Dios. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No aborrecerás a tu prójimo, quien quiera que sea. ¿Sabe? Allá en el libro de Hebreos, dice el Señor, mirad por vosotros que no brote alguna raíz de amargura en tu corazón que os estorbe en vuestro camino hacia la salvación. Parecerá algo sencillo, y tal vez alguien dirá, pero es que lo único que pasa es que él no me cae bien. Es que yo por eso mejor lo prefiero obviar, o prefiero mejor evadirlo, porque la verdad es que no lo soporto ni ver. ¡Ey, hermano! Eso no puede ser. Eso sencillamente no puede ser. No puede darle usted cabida a eso en su corazón. Porque aquí dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Hermano, Dios no acepta ni en mi mente ni en mi corazón un sentimiento de esa calaña. Debemos erradicar, debemos sacarlo, debemos suplicarle al Señor. No importa cuán grande haya sido, hermano, usted no debe permitir que ese sentimiento anide en su corazón. Y dice, razonarás con tu prójimo. Oiga, qué cosa más tremenda. Está bien, hubo algo, hubo alguna situación que se dio allí, hubo alguna circunstancia, pues, ¿sabe lo que recomienda el Señor? Razona con tu prójimo. ¿Qué quiere decir eso de razona? Ve con él, habla con él. Si hubo algo que dañó, si hubo algo que lastimó, si hubo algo, una confrontación, ve con él, razona con él. ¿Qué sabes tú si al hacerlo aquel otro se va a ver persuadido y convencido de su error y entonces cambie su espíritu? Pero lo importante es no huyas, no lo evadas, no, todo lo contrario, enfréntate a él y dice, ve, razona con él. Alguien podrá decir, ala hermano, pero es que eso sí, es que mire, solo de verlo, es que yo no lo soporto hermano, es que mire, y es que hay hermanos que sí son muy rencillosos, en su corazón son demasiado susceptibles. Hay demasiada susceptibilidad. Y hermano, en este camino, la susceptibilidad no funciona. Si alguien es demasiado susceptible, sencillamente es una persona que no puede morir a sí mismo. Imposible. Es que lo que él me hizo, es que lo que él habló, es que lo que él me ofendió, es que... Entonces somos personas que no podemos olvidar. No podemos olvidar. Y ahí estamos rumiando aquella agresión, ahí estamos rumiando aquel percance. ¿Sabe cuál es la medicina? Vaya con él, hombre. Deje de estar lastimando su conciencia. ¿Y sabe qué es lo peor? Generalmente, este tipo de situaciones no las vivimos a solas, sino que buscamos a quien compartir. Entonces vengo yo y transmito mi sentimiento de animadversión a mi amigo, a mi amiga, a mi compañero, y comienzo yo a difamar y a hablar mal de aquella persona con terceras y cuartas personas, a revelar aquel sentimiento que agobia mi corazón y que lastima, ¿sabe qué? Mi orgullo, mi ego. Hermanos, debemos aprender. Si es que hemos sido injertados en el olivo natural, si es que yo me llamo cristiano, si es que yo me llamo alguien que tengo a Cristo en el corazón, discúlpeme, si usted está atesorando odios, rencores, amarguras en su corazón, usted no ha visto la luz. Ya lo vamos a leer. Ya lo va a leer usted lo que Dios piensa sobre el odio, el rencor, la amargura, el resentimiento. Es imposible, hermanos, que nosotros seamos capaces de poder alcanzar la vida eterna y el conocimiento lúcido, transparente de la verdad de Dios, si yo soy incapaz de poder olvidar una agresión. Y si yo guardo en mi corazón esos sentimientos que lastiman mi conciencia. Y dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino... razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Óigame, usted tiene contienda con otro y este otro corresponde de la misma forma con esa agresión de sentimiento de amargura. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay dos afectados, usted y el otro. Ahí se vuelve una participación de pecado. Los dos están en una pugna, los dos están en un conflicto permanente. No, hombre, no participe de ese pecado, vaya con él, razone con él. En los hogares es imposible evitar que hayan dificultades. Pero hermano, no permita que esa dificultad se convierta en un resentimiento, y el resentimiento se convierte en un odio, y el odio se convierte en una animadversión. No deje que el pecado crezca. Apaguemos el fuego. No dejemos que el pecado prospere en nuestro hogar. Nuestros hogares deben de ser un remanso de paz, de gozo, de alegría. Y si hay algo que en algún momento pudo haber despertado una confrontación, hermano, hay que hablar con la persona. Vaya, razona con tu prójimo. Ve y razona con tu hermano. Y ahí, ¿sabe quién sale perdiendo? Ni usted ni el otro, sino el diablo. El que mete cizaña, el que mete contienda, el que mete confrontación es Satanás. Porque quiero decirle, y usted no me va a dejar mentir en esto, hermano, donde hay rencor, amargura, odio, no hay paz, no hay libertad, no hay gozo, hay incomodidad, No se puede respirar aquel. Imagínese que a usted le toca irse sentado en un bus a la par de alguien con quien no puede verse, pero ni la cara. ¿Cómo se va a sentir a la par de él? Incómodo. No quiere ni siquiera ver porque pueden chocar la mirada. Hay situaciones que, pero ni siquiera cruzar mirada pueden porque echa chispa. No, hombre. ¿Por qué no buscar la paz? Parte del ministerio de Cristo fue venir a enseñarnos cómo construir la paz. Entonces usted no sea alguien que levanta vallados, que levanta murallas. No, hombre, sea usted de aquellos que derrumban muros, que derrumban murallas, y mejor hacemos caminos que nos accesen a mi prójimo. Si el diablo quiere levantar murallas, nosotros derribémoslas en el nombre de Cristo. Entre usted y su esposa debe de haber armonía, amor, gozo, comprensión, libertad. Entre un esposo y una esposa, entre un padre y un hijo, qué cosa más linda cuando se respira de esa paz y de esa armonía. Pueden haber diálogos donde hay bromas, donde hay risa, donde hay exhortación, donde hay edificación, donde hay palabras de consuelo. Pero si hay amargura y resentimiento, disculpe, ahí no puede haber nada de eso. Los hijos no oyen cuando su corazón está lleno de amargura. Usted puede darles toda una cátedra y pasar una hora sermoneándolo y él no le va a oír ni una tan sola palabra. ¿Por qué? Porque hay odio, amargura y rencor en el corazón. En ningún lugar usted debe de permitir que se cultive el rencor, la amargura y el odio. En ningún lugar, ni en su trabajo, mucho menos en su casa, ni en su relación interpersonal con otras personas o con sus padres, mucho menos. Hermano, yo tuve mi hermana. Nos llevábamos 2 años y cultivamos una relación de amistad tan hermosa, como usted no tiene idea. Éramos confidentes. Ella era mi confidente y yo era el confidente de ella. Cultivamos esa relación hasta que las circunstancias de la vida nos separó. Ella se fue a los Estados Unidos a vivir allá, yo me quedé aquí. Pero hasta la fecha conservamos, ella es una cristiana fiel, y pues hasta la fecha conservamos esa comunicación y esa relación con ella. ¿Qué cosa más hermosa es poder sembrar el amor, cultivar el amor, disfrutar el amor? Somos una iglesia y ahorita todos estamos anhelando ese momento de un reencuentro, hermanos. Pero pienso aquellos que han tenido contienda y disensión. Yo digo que en estos días deben de estar diciendo, menos mal que no estamos yendo a la iglesia si no le veo la cara a ese fulano. Menos mal que no estamos yendo a la iglesia, porque sí, no tengo la desafortunada oportunidad de toparme con él o con ella. ¿Cómo es posible que vamos a vivir una eternidad si yo tengo conflicto con alguien? Preocúpese. Preocúpese, hermano, porque uno de los dos no es de Dios. Uno de los dos debe de dar el paso de la misericordia. Uno de los dos debe de dar ese paso de la reconciliación. Uno de los dos. Usted no puede, hermano, obviar y evadir esa responsabilidad. Pero bueno, dice el Señor entonces aquí, no aborrecerás a tu prójimo o a tu hermano en tu corazón, sino razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. En otras palabras, para que no hagas el pecado más grande, hombre. Mejor apaguemos el fuego antes de que el fuego crezca más. Usted está enojado con alguien y ese alguien está enojado con usted. Entonces, ¿qué pasa? Él y su círculo, pues, él comienza a contar lo que pasó y qué sé yo. Y usted se vuelve la víctima igual en el otro lado. Entonces, el odio y el rencor ya no solo es uno versus uno. No, ya es el grupo de este con el grupo de este. Y se va volviendo así un bosque que arde. No, hermanos, seamos sabios y entendidos. Supliquémosle a Dios tener esa capacidad de poder ir con mi hermano, ir con mi prójimo, razonar con él. Y si hay que pedirse perdón, hermano, y cuando lo haga, no le vaya a reclamar. Es que mira, vos lo que hiciste, es que vos el que debería de pedirme perdón y yo no he visto vos. No, hombre, vaya a pedirle usted perdón. Pero usted quizá me va a decir, pero hermano, si él fue el que me ofendió a mí, pues ya va a ver lo que dice la Biblia. No importa quién haya sido. No importa. Jesús en la cruz del Calvario perdonó a sus verdugos, a los que lo asesinaron, aquellos que no tuvieron compasión con Jesús. Y sin embargo en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él los perdonó. Y no solo los perdonó, los salvó. Porque muchos de esa multitud que estaba allí vociferando y gritando contra Cristo, muchos de ellos más adelante se convirtieron. ¿Y qué tal que el Señor hubiera dicho, miren, a ninguno de los que estaban alrededor de la cruz, de los que me tiraron, que los que me golpearon, los que me desfiguraron el rostro, no le vayan a compartir a ellos, porque ellos quiero que caiga la ira de Dios sobre ellos? ¿Usted cree que así dijo el Señor? No, hombre. No, habían aquellos que se burlaban, a ver, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Fueron ofensivos, fueron groseros, pero Cristo perdonó. Hermano, usted no permita que ese sentimiento diabólico se apodere de su corazón. Puede ser su esposo, puede ser su esposa. Yo no sé qué nivel de ofensa puede haber habido, pero hermano, no importa, no hay cosa más dulce y preciosa que el perdón, que el saber perdonar. Y dice, tú razonarás con él. ¿Para qué? Para que no te hagas partícipe de pecado. Y luego dice el versículo 18, no te vengarás. Ah, porque hay algunos, hermanos, que es que yo solo espero una oportunidad para que este me desquite. O hay otros que hasta pueden tener sentimientos así, hermanos, fuertes, feos, groseros. Ojalá le pase algo. Ojalá le suceda algo. Y cuando llegan a saber que a aquella persona le ha sucedido algún acontecimiento negativo, usted se alegra que, bueno, eso le pasó por lo que hizo. Eso, no hombre, no te vengarás, ni guardarás rencor. Hermano, no permita, ni levante su mano contra su agresor. ¿Cómo dijo el Señor Jesús? Si alguno te pega en una mejilla, ¿qué dijo el Señor? Respondele tú. No, hombre, Él dijo, ponele la otra. Hermano, en el corazón del pueblo de Dios, no somos un pueblo agresivo. Somos un pueblo manso, somos un pueblo humilde. Y si alguien se quiere aprovechar de nosotros, déjelo. Que se aproveche, si así dijo el Señor, si alguien te pide la camisa, dale la chumpa también. Y si te pide llevar una carga, una mía, llévale dos. Hermano, muchas veces nosotros no nos queremos dejar de nadie y somos vengativos. Dice que ni siquiera debo yo de pensar mal, ni desear mal para mi hermano o mi prójimo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. No vamos a ir a otro pasaje que es impresionante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. ¿Amén? Oiga lo que dice. Todo aquel que aborrece a su hermano, oiga lo que dice, es homicida. Y sabéis que ningún homicida, óigame bien, hermano, tiene vida eterna, permanente en él. Tremendo, ¿verdad? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así, enfático. ¿Se da cuenta hasta dónde trasciende el aborrecimiento, el odio? Por eso dice, condenemos el odio, condenemos el aborrecimiento. Hermano, desechemos ese sentimiento. Usted puede ser un creyente fiel, usted puede ser alguien que sirve en la iglesia, usted tiene privilegios, usted puede ser alguien que está sirviendo a Dios, pero si hay amarguras u odio contra alguien, hermano, lamento decirle, usted es un homicida. Y la Biblia es clara, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en Él. Sencillamente no podrá ver la vida eterna. Así de trascendente es el odio. Así de trascendente son las consecuencias, hermanos, de la amargura o del resentimiento. No juguemos con ese sentimiento. Es diabólico. Es diabólico. Y usted me dirá, pero hermano, es que no es posible que yo le tenga que ir a pedir perdón todavía si él me robó. Pues vaya y pídale perdón. Dice, razonarás con tu prójimo. Ve con él y razona. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y le voy a decir algo, hermano. El problema del odio, tal vez usted, claro, pueden haber manifestaciones del odio que lleguen a niveles tan crueles, como voy a mencionarle algunos más adelante, que puede llegar a una agresión o acechar, porque le voy a decir, hay personas en el mundo que el odio la ha arrastrado a asesinar, la ha arrastrado a agredir, a contratar sicarios, que tal vez no lo maten, pero le den una malmatada porque él quiere desquitarse lo que hizo. Hay personas hasta se ofrecen y le dicen, mira vos, y este fue el que te hizo esto y esto, sí. Mira, si querés, solo decime y yo te hago el trabajito. No, hermano. No, no, no. Entonces, el pecado del odio es un sentimiento interno en el corazón. Las acciones que usted hace, ese menosprecio, ese alejarse, solo son, diríamos, es la punta del iceberg. Pero lo grueso está en su corazón. Allá adentro. Usted no puede olvidar lo que le hizo. Usted no puede perdonar lo que le hizo. Y eso se vuelve una obsesión. Y tal vez lo olvida. Y por un momento en su vida pasa un mes o quizás menos. Y ya ni se acuerda de eso. Pero de repente algo le recuerda aquel acontecimiento que hubo. Y vuelve usted de nuevo a mascullar dentro de su corazón aquel sentimiento de animadversión y de odio. No, hermano. Vamos, luchemos contra esa raíz de amargura que está destruyendo miles y miles de seres humanos sobre esta tierra. Eso es peor que el coronavirus. Eso es peor, hermanos. Hay cuántas muertes hay por odio, por amargura, por rencores. Personas que envenenan, que asesinan, que golpean, que agreden. No, miren, ese sentimiento interno, usted duerme y se acuesta pensando qué daño le va a hacer o qué mal agüero. ¿Sabe usted que hay personas que hasta contratan a espiritistas, brujos y qué sé yo, para que les hagan un trabajito, dicen? Para que le vayan a hacer un trabajito contra fulano o contra sutano. Todo eso es esa raíz de amargura que infecta, lastima el corazón. Y cualquier cosita que aquella persona haga, para usted lo lastima, lo ofende. No, hombre, hermano. Qué lástima, pobrecitos. A mí me da mucha tristeza aquellas personas, hermanos, que no pueden entender que lo que quizás está permitiéndole aquella experiencia es poner por obra el amor de Cristo en su corazón. Es la oportunidad que usted tiene para ver si es cierto que usted es capaz de negarse a sí mismo y subir a la cruz del Calvario. A muchos les encantan los privilegios donde les tiran flores, y les tiran mensajitos, y les tiran piropos, y ahí se siente, sí, pero ¿y por qué no imita al Cristo del sufrimiento? ¿Y por qué no imita al Jesús del Calvario? No, muchos quieren imitar al Jesús de los milagros. Pero ¿por qué no imita, hermanos, ese Jesús tolerante, ese Jesús humilde, manso, ese Jesús que se dejó golpear, que se dejó ofender, que se dejó lastimar? ¿Por qué nos cuesta tanto imitar a ese Jesús? No, preferimos el Jesús de los milagros, pero no el del Gólgota. Pero sigamos viendo. Un homicida nunca tendrá salvación, jamás. Ni mucho menos vida eterna. Pero ya aquí atrasito, en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 9, dice así: el que dice, oigan, póngale atención a esto, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Más claro no lo puede decir la palabra de Dios. Así que, mi querido hermano, lo que yo le decía hace unos minutos atrás, usted puede tener privilegios, usted puede predicar, usted puede ser diácono, anciano, pastor, puede ser un gran líder espiritual, pero yo quiero decirle, hermano, si en su corazón hay aborrecimiento hacia una persona, no estamos hablando de multitudes, no, 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 una persona puede echar a perder su salvación. Una persona puede echar a perder su relación espiritual con Dios. Hermano, no se necesita de multitudes. No, no, no. El que aborrece, el que dice que está en la luz, usted que habla de Cristo, usted que habla del amor de Dios, usted que le gusta, pues, exhibir un rostro así apacible, porque hay algunos que son hasta meros simpáticos para cuando hablan en público, porque tratan de poner un rostro así, mero cariñoso, mero bondadoso. Yo quiero decirle, hermano, si usted tiene odio en su corazón contra alguien, usted no tiene luz. Usted está en tinieblas. Así de simple. Usted con su boca dice que tiene a Cristo. Con su boca dice que tiene la luz. Pero discúlpenme, hermanos. Dice que el árbol se conoce por sus frutos. No por lo que su boca dice. No, no, no. Por esa razón tenía el Señor Jesús cuando un día dice: ¿qué tiene que hablar el malo de mis mandamientos? ¿Qué tiene que hablar el malo, el perverso, de mis palabras o de mis estatutos? Nada, hermano. No seamos fariseos, de aquellos fariseos que eran buenos para hablar. Y el Señor Jesucristo les dijo: todo lo que los fariseos digan que hagáis, háganlo, solo que no imiten sus obras, porque ellos dicen pero no hacen. Es exactamente lo mismo lo que muchos pueden hacer. Les gusta hablar bonito desde un púlpito, les gusta expresarse de una manera tan bondadosa y humilde ante todos los demás, pero su corazón es guarida de sentimientos nefastos, contrarios a la voluntad de Dios. Y aquí es claro, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, dice, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y óigame, y en él no hay tropiezo. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, ¿cuántos hermanos pueden sentirse frustrados cuando llegan a enterarse de que usted, el que predica, el que habla, tiene sentimientos de animadversión y contrarios contra alguien? Tenga cuidado, hermano, que su corazón sea puro, que su corazón sea limpio, hombre. No permita que ese tipo de basura infecte su corazón. Lo peor del caso, hermano, es que aquí esta carrera es para alcanzar la vida eterna. Y dice que ninguno que aborrece a su hermano podrá tener vida eterna en sí. El que aborrece a su hermano dice que es un homicida. Terrible. Ahora, si usted quiere creérmelo, gloria a Dios. Ahora, si usted cree que yo estoy predicando una exageración, bueno, pues entonces lea lo que dice la Biblia. No me crea a mí, pero crea las palabras que yo le digo, porque al final de cuentas no me las estoy inventando. Pero oiga lo que dice ahora ya el mismo Señor Jesucristo. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 18. Veamos lo que dice Mateo. Aquí es el apóstol Leví, que después se le dio el nombre de Mateo. Ahora vea lo que él mismo oyó del Señor Jesucristo y lo traslada literalmente. Vámonos al versículo 21. Y dice Mateo, capítulo 18, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Oiga, qué cosa más tremenda. Dice, y así lo dice tan claro el apóstol Pedro, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca? En otras palabras, me agrede, me ofende, me lastima. Ese hermano que me humilló, ese hermano que me robó, ese hermano que hizo una grosería conmigo, le pregunta a Pedro, Señor, ¿cuántas veces lo debo de perdonar? Y viene él y dice, ¿siete veces? ¿Hasta siete, Señor? Entonces viene Jesús. Y óigame, es Jesús el que le dice, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Hermano, si a usted le cuesta perdonar una vez, pienso, ¿cómo podrá perdonar 7? Si le cuesta perdonar una vez, ¿cómo podrá perdonar 7? Y ahora me pregunto, si ni siquiera puede perdonar una, y le va a ser difícil perdonar 7, ahora, ¿cómo va a poder perdonar 70 veces 7? Y dice, al hermano que peque contra ti, que te agrede. Si yo no soy capaz de asimilar las agresiones, y cada agresión produce en mí odio, rencor, amargura, resentimiento, hermano, yo quiero decirle, usted no tiene a Cristo. No conoce la luz. Sigue en tinieblas. Así de simple. Aunque usted me jure, no, hermano, es que yo acepté a Cristo tal día y yo me bauticé tal día. Amén, está bien. Usted es fiel, usted ya asiste a la iglesia, pero si usted no ha perdonado a una persona, no estamos hablando de multitudes. Dice, si tu hermano peca, él no está diciendo si tus hermanos, está hablando de uno. Si tu hermano peca contra ti, ve con él. Y dice, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, vea lo que concluye, porque aquí viene el Señor y pone una parábola, ¿verdad? Y pone aquella parábola de aquel rey que quiso hacer justicia con un hombre que le debía a él miles y miles y miles, y lo agarraron, lo metieron a la cárcel, y de ahí aquel hombre, estando en la cárcel, se humilla y se acerca a su Señor y le pide perdón y le suplica que lo perdone, y viene aquel hombre, movido a misericordia, le dice, está bien, te perdono. Y cuando sale de la cárcel, se encuentra en el camino a uno que le debía 100 quetzales. Le acababan de perdonar 1,000,000, pero este que se lo encontró en la calle le debía a él 100 quetzales. Y lo agarra del cuello, págame, págame, si no me pagas hasta el último centavo te voy a mandar a la cárcel. Y aquel hombre que le debía 100 le suplicaba, le lloraba. En eso se dieron cuenta los siervos del amo que le había perdonado a él la enorme deuda. Y le fueron a avisar al rey. ¿Y qué pasó? Entonces dice el Señor en su parábola, dice que lo mandó a recoger y le dijo, tráiganlo y métanlo a la cárcel y que no salga de allí hasta que pague hasta el último céntimo de su deuda. ¡Wow! Pues al final, dice el Señor, vayámonos ahí hasta el versículo 34 de este mismo capítulo. Ya en el final del capítulo dice el Señor, entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35. Ahora póngale sentido, porque aquí viene la parte medular de lo que Cristo quería enseñar. Y le dice, así también, mi Padre Celestial, póngale sentido, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, qué cosa más tremenda. ¿Cómo le ruego al Señor que usted comprenda esto? Si yo no soy capaz de perdonar a mi hermano, ¿cómo pretendo yo alcanzar el perdón de Dios sobre mí? Le pongo el ejemplo, ya tal vez traducido en nuestro contexto cotidiano. ¿Cuántos pecados le perdonó Cristo a usted? Uf, adulterio, fornicaciones, robos, mentiras, engaños, murmuraciones, críticas, pasiones, vanidades. Bueno, ¿cuántas cosas? ¿Cuánto Cristo no le ha perdonado? Y usted no le puede perdonar a su hermano una agresión que él hizo contra usted. Una. Para usted, no, es que ese es mucho. Es que me lastimó, es que me ofendió, es que lo que él hizo, es que una usted no puede perdonar. Una. ¿Verdad que la figura se vuelve a cumplir? ¿Verdad que la figura vuelve a tomar exactamente el mismo valor que Cristo le puso? Hermano, usted tal vez debe millones a Dios. Pero hay un hermano, tal vez por error, por qué sé yo lo que haya pasado, cometió una falta contra usted. Pero usted es incapaz de perdonarlo. Entonces dice el Señor, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. Y me llama la atención por qué hace énfasis el Señor aquí. Dice, de todo corazón, a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Es que el perdón no puede hacerse de otra forma. El perdón genuino solo se puede hacer de todo corazón. Si usted no logra hacer un perdón de todo corazón, eso quiere decir que deja efecto residual. O sea, usted dice, perdoné, pero el efecto residual vuelve a surgir allá con el tiempo, con el paso del tiempo, vuelve a retoñar y vuelve la mala hierba a manifestar otra vez su perverso sentimiento en el corazón. Y estamos en un reciclaje continuo, en un reciclaje continuo. Nombre. Y dice el Señor, si tú quieres ser perdonado, pues entonces perdona. ¿Qué pasó con aquel hombre al que se le perdonó la gran fortuna? Pues dijo, agárrenlo, métanlo a la cárcel y que no salga de ahí hasta que pague el último céntimo. Hermano, no espere que Dios haga semejante decisión sobre usted porque usted es incapaz de perdonar a su hermano. No importa cuán grande sea la ofensa. Aquí Dios nos está diciendo, mira, de acuerdo al tamaño de la ofensa, así perdónalo. De acuerdo al No, dice, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No, le dijo el Señor. Hasta 70 veces 7. Y lo tienes que hacer con todo tu corazón. Así, con todo tu corazón. Por último, para ir concluyendo, Romanos. Vámonos ahí al libro de Romanos, capítulo 12. Cuando hay odio, hay una reacción inmediata. Y es querer vengarse. Cuando hay odio, hay esa reacción que es innata en uno. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, versículo 17, en el capítulo 12, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Cuando dice de todos los hombres, está incluyendo a aquel a quien tú odias. Procura lo bueno, aún con aquellos que te han lastimado, aún con aquellos que te han agredido. Procura el bien. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? En lo que dependa de vosotros. O sea, el Señor asigna la responsabilidad a mí, al que estoy oyendo. Si yo voy a alguien que me ofendió y yo le pido perdón, pero él viene y reacciona y me dice, no, yo no te perdono. También vos me ofendiste, también vos dijiste, allí usted ya no puede hacer más. Allí usted ya no. Usted ya sabe que, pues, ya no puede usted agarrarlo del cuello y decir, me tenés que perdonar. No. Por eso dice, en lo que dependa de vosotros, mantener la paz. Yo voy a dar el paso inicial. Yo voy a ir con mi hermano y voy a razonar con él. Y voy a tratar de ponerme a cuentas. Pero si él no me quiere oír, ese ya no es mi problema. Pero por lo menos delante de Dios, Dios sabe que yo di el primer paso para buscar la reconciliación. Y sigue diciendo, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, hombre, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, no procure usted, por eso la venganza nunca tendrá el respaldo de Dios, jamás. Deje que sea Dios su justicia, deje que sea Dios el que lo justifique a usted, pero no procure usted alcanzar su propia justicia con su mano, porque eso no le conviene. Por eso no es bueno. ¿Qué tal que alguien ora y dice, Señor, yo te ruego que le caiga sobre este hermano toda tu ira? Señor, castígalo de acuerdo a sus obras. No, hombre, ore por su hermano. Interceda aún por aquel que le hizo daño. Ore por él. Qué bonito sería oír una oración de alguien que ha sido lastimado y diga, Señor, te suplico por este hermano que me lastimó. Ábrele sus ojos para que entienda, Señor, el error cometido. ¡Wow! Ese es amor. Ese es amor. Ese es estar subido en el Gólgota y desde allí usted interceder para el perdón de sus agresores. No te vengues. Así que, verso 20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? El juicio de Dios estará sobre aquel hombre. Si tú te tratas de vengar, entonces Dios no mete su mano. Pero si tú respondes bien por mal, entonces las ascuas de fuego son símbolo del juicio de Dios sobre aquella persona. Si aquella persona no te perdona o no te reconcilia, quedó en el campo divino para el juicio de Dios. Pero ahí ya será Dios el que lo decida. No eres tú el que comienzas a orar y a interceder y a pedir, Señor, castiga, Señor, que caiga tu juicio sobre él. No, no, no. Usted va a orar por él, va a interceder por él, para que la gracia de Dios lo alcance. Eso sería no pagar mal por mal, sino dar. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, aunque sea tu enemigo, aunque él sea el que te agredió. Versículo 21. Y oiga qué hermoso lo que dice aquí. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y eso es lo que sucede cuando hay odio en el corazón. Entonces yo quiero, hermanos, lastimar a la persona que me ofendió. O simplemente me muestro así, ofendido, lastimado, lo desprecio, lo hago a un lado. No, hombre, no pagues mal por mal. No seas vencido de lo malo. Deja que el amor cure el odio de tu corazón. Deja que el amor disipe las amarguras de tu corazón. ¿Por qué no aprendemos a ser como Jesús? ¿Por qué no dejamos que Jesucristo tome el control de nuestros pensamientos? ¿Por qué no dejamos que el Señor sane la herida que se produjo? ¿Por qué permitimos que el diablo les eche sal en la herida para que yo siga odiando con mayor intensidad? ¿Por qué no dejas que el bálsamo de Cristo, el aceite de la presencia del Espíritu Santo en tu corazón, sane la llaga, sane la herida? ¿Por qué no dejas que la paz de Cristo te impulse y te lleve hacia una acción de perdón, de reconciliación? No importa si hace tanto tiempo, hermano. No, no importa. Si lo importante es que saques de tu corazón ese estorbo que puede lastimar tu salvación. El que aborrece a su hermano es homicida y no hay vida eterna en él. El que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, dice que no está en la luz, sino que está todavía en tinieblas. Y si tú quieres ser perdonado por Dios, aprende a perdonar. Si tú no perdonas, no esperes alcanzar el perdón de Dios. Aunque así vengas a la iglesia todos los días, aunque así cantes coritos, aunque así pases ayunando y orando, hermano, tú no puedes alcanzar la salvación si mantienes en tu corazón odio y rencor. Y quiero concluir con el último versículo. allá en el libro de Proverbios. Busquemos Proverbios capítulo 10. Proverbios 10, 12. Oye, qué tremendo como dice. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. De aquí es donde viene aquel versículo allá en el libro de Pedro. Dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, ¿qué dice? El odio despierta rencillas. El odio despierta contención. El odio estimula al rechazo. El odio estimula a pagar mal por mal. No, pero el amor cubrirá multitud de faltas. Hermano, ¿por qué no dejas que mejor disfrutes de la paz que produce la reconciliación? ¿Por qué no dejas y das paso hacia un lado el odio? Así como decía la alabanza, ¿no? Dice, ahora soy diferente. Ahora soy distinto. Es que Cristo me ha cambiado. Quiero ser diferente. Esa es la naturaleza del creyente convertido. Es una persona distinta, diferente. No caigas en el ejemplo de Caín, que llegó a odiar tanto a Abel, su hermano, que terminó matándolo. Eso tú lo puedes leer en Génesis capítulo 4, verso 8 al 11. Como Caín se levantó en odio contra su hermano porque Dios aceptó su ofrenda. Se despertó en él envidia, rencor, amargura, resentimiento, y llegó a ser el primer asesino sobre este planeta. Ten cuidado, que no se vaya a llenar tu corazón como Esaú, que llegó a aborrecer a Jacob. Y llegó a aborrecerlo tanto que quiso matarlo, y lo persiguió para matarlo. Era tan grande el odio que tenía en él que él dijo, solo que se muera mi padre y yo mato a Jacob. Por eso su madre le dijo a Jacob, andate, hijo, andate porque tu hermano está resuelto a matarte. El odio es terrible. Ten cuidado, no vayas a caer en el rencor, en el odio de los hermanos de José, el cual los arrastró el odio, la envidia, porque su papá, Jacob, amaba más a José. Le regaló una túnica, lo amaba, lo cuidaba, y sus hermanos no soportaron esto. Llegaron a tal extremo de odiarlo que lo vendieron. Bueno, pero al principio quisieron matarlo y lo tiraron a un pozo. Y ustedes conocen la historia. Y por último, el odio en Herodías, que era la amante de Herodes, pero que ella era mujer del propio hermano de Herodes. Esta mujer llegó a tenerle un odio tan grande a Juan el Bautista que ella deseaba la muerte de Juan, hasta que lo logró. ¿Se recuerdan cuando la hija de ella, bailando, agradó tanto al rey, y el rey le dijo, pídeme todo lo que quieras y te daré la mitad de mi reino, y le pidió la cabeza de Juan el Bautista? Hermanos, el odio marca la historia de la humanidad con tragedias terribles. Al cielo no entrará nadie que no sepa perdonar. Jesús vino a enseñarnos el perdón. Si tú quieres que tu Padre te perdone, perdona. Pero perdona de corazón. Y si tu hermano peca contra ti 50 veces, pues 50 veces lo vas a perdonar. Y si tu hermano pecó contra ti 100 veces, pues 100 veces lo vas a perdonar. Que Dios nos ayude. Sé que no es fácil. Sé que cuando el orgullo en nuestro corazón predomina la humildad, hermanos, qué difícil se vuelve perdonar. Lo malo del odio es que está allí dentro. Y muchas veces quizás hasta ni lo manifiesto. Simplemente son actitudes. Pero por dentro hay amargura, hay odio, hay rencor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Y sí, así como se lo digo. Que la paz del Señor, esa paz que produce sosiego, esa paz que produce seguridad y confianza que Dios está conmigo, esa paz que es la que produce en mi corazón libertad y gozo, porque yo no traigo ninguna carga que me oprime, ningún odio que lastima mi corazón. Tengo paz, tengo esa paz gloriosa que solo Jesús puede dar. Amén.